Pueden abrir sus Biblias en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, y este es uno de los textos que en verdad a mí me fascina. Yo soy una persona que muchas veces en mis tiempos devocionales medito en la segunda venida del Señor Jesucristo. Yo creo que la segunda venida del Señor está diseñada en la palabra del Señor para animarnos, para confortarnos, para ayudarnos en nuestra santificación. Es uno de los temas que personalmente, muchos de mis, si van a mi playlist de canciones en iTunes, de canciones que utilizo para meditar, hay muchas canciones que están relacionadas con la segunda venida. Y es un tema, hoy vamos a tener un texto que habla de eso. Antes de pasar, hay algo que he tenido en mi mente y que quisiera animar nuevamente. Nuestra iglesia nunca hemos estado enfocado en los números. Nunca ha sido algo que he creído que los números representan qué saludables somos y cosas así por el estilo. Pero cuando vino Mark Prather, él nos animó a que oráramos por eso. Yo creo que nuestra iglesia está posicionada para crecer, pero para crecer, una de las cosas que necesita es que oremos para que el Señor, la estrategia de crecimiento principal que yo veo en la palabra del Señor es orar. Y quiero animarle que no solamente es algo de los pastores, sino de toda la congregación, que oremos. Señor, queremos servirte, Señor, no dependemos de eso, pero queremos ver más personas. El año pasado fueron 30 personas bautizadas, Señor. No es una competencia de cuánto bautizamos todos los años, pero queremos ver vidas transformadas por el Evangelio. Y quiero animarles a que sea en parte de su oración, Señor, trae a aquellos que han de ser salvos. Y úsanos a nosotros para traerlos. Así que eso está en mi corazón, es algo que he estado orando en este tiempo para que estemos orando por eso. Yo creo que mientras oramos por eso, el Señor nos da un corazón por el perdido. Volviendo al mensaje, hay un mensaje que recibimos muchas veces del mundo, y es este mensaje, no sé cómo traducirlo bien, pero es como be real, sé tú, sé real. Que nadie te diga cómo tú debes actuar, y por eso es que el cristianismo está en cierta forma fuera de moda, porque el cristianismo nos da normas morales de cómo debemos de comportarnos, qué es correcto y qué no es incorrecto. Y el mensaje general que da el mundo en este tiempo es, sé tú. Si eso significa que tienes atracción hacia el mismo sexo, entrégate a eso no hay problema. Si eso significa que tienes atracción hacia niños, animales o lo que sea, eso eres tú. Si tienes que no crees en Dios, eso no es, eso eres tú. Sé tú, sé real. No sé si pueden identificarse, pero ese es el mensaje, que no solamente es un mensaje que nos lo dicen así, pero en las películas, en Avengers, todas esas cosas, todas esas películas, uno tiene que ver que hay una filosofía detrás de cada una de estas películas. No estoy diciendo que no las vean, estoy diciendo que las discernamos y podamos decirle a nuestros hijos, mira, esto es lo que te quiere vender esta película. Esta es la mentira que te quieren vender con esto, para que podamos discutir y saber que no es algo bíblico, porque esto tiene implicaciones, y uso una palabra grande, cosmológicas. La palabra cosmológica es para qué se creó el universo y para qué estamos aquí. Y si estamos aquí porque Dios no existe, fuimos simplemente un ¿verdad? Algo que sucedió de la nada, y vamos a terminar en nada. Si vinimos de lo insignificante, que es el Big Bang, ¿verdad? De una molécula, y vamos a terminar en lo insignificante, eso quiere decir que nuestras vidas son insignificantes. Y eso representa un mensaje, hermanos, que no tiene ninguna esperanza. No hay esperanza. ¿Para qué vivimos? Entonces, al final, si no vivimos para nada, no hay vida eterna. Hermanos, lo que pensamos importa. Y tenemos que pensar profundamente sobre esas cosas. Si creemos que no hay verdad absoluta, yo creo tu verdad, yo creo mi verdad, tú crees la tuya, eso quiere decir que no vivimos para nada, eso quiere decir que no hay esperanza, y si no hay esperanza, pues mejor vivo para mí, hago lo que me da la gana, disfruto de esta vida ahora, porque no hay un mañana. La Biblia presenta un mensaje totalmente diferente. La Biblia presenta un mensaje de que hay un mañana, y que hay un pasado, y que venimos de los significante y vamos hacia lo más significante, y por eso nuestras vidas tienen significados, no en nosotros mismos, sino en que Dios nos salva para su gloria y la imagen de Dios está en nosotros. Y hay algo que me preocupa, porque estas cosas no las pensamos, no vemos las implicaciones y no nos damos cuenta, y de momento nuestro hijo de 15, 16, 17 años dice: ¿qué problema hay que se casen dos personas que se amen si se aman y eso no me hace daño? Y lo que sucede, hermanos, es que no nos damos cuenta que ahora mismo todas las cartas están como que en contra de nuestros hijos. Porque la sociedad totalmente piensa diferente a nosotros. Y si lo único que como comunidad recibimos de verdad es una hora todos los domingos, en verdad, hermanos, humanamente posible, es casi imposible competir con la televisión, con la escuela, con los amigos, y necesitamos vivir dentro de comunidades donde ellos puedan ver modelos de personas que su confianza está en que hay un futuro y que hay esperanza. Que ellos puedan, hermano, por eso los care groups son importantes. No vamos a ir a hacernos los inteligentes, vamos a ir para que vean. El messiness del care group es para que nuestros hijos vean: mira, hay otras personas que aman al Señor y tienen esperanza. Mira esa persona en medio del momento más difícil de su vida, cómo está reaccionando en confianza. Que puedan ver y observar lo que se predica. Hermanos, lo que salva es la proclamación del Evangelio. Pero vidas observadas que viven esa proclamación del Evangelio tienen un efecto profundo en la vida de las personas. Necesitamos, no solamente aquí, sino nosotros, estar enfocados en la esperanza futura para que la comunidad completa se beneficie. ¿Me están siguiendo lo que estoy tratando de comunicarles? Porque la competencia no se acaba, hermanos. Es constante. Y es sutil, pero no, es bien clara. Donde quiera que vamos, ya los mensajes no son mensajes que vienen de cosmovisión o de pensamiento cristiano. Y nosotros más y más necesitamos, hermanos, no es separarnos del mundo, pero sí entender qué tanto nuestros hijos, nuestra familia y nosotros mismos necesitamos rodearnos y tener contactos con personas que creen lo mismo y poder animarnos los unos a los otros y vivir en comunidad para que el mundo no gane la batalla. Y una de las formas principales, hermanos, es que tengamos la esperanza de vida eterna. Porque cuando tenemos esperanza de vida eterna, cuando sabemos que hay un futuro, que vamos hacia algo, eso debe decirnos que lo que vivimos para hoy tiene importancia, que lo que estamos haciendo en este momento, que sacrificar aspectos para el reino tiene importancia porque estamos haciendo cosas para algo que es más importante y es más eterno y nunca va a ser corrompido. ¿Corrompido es una palabra? Gloria a Dios. Necesitamos que nuestros hijos vean modelos en la historia de la iglesia. Yo le animo, y yo he fallado en esto, tengo que hacer un mejor trabajo de que vean biografías de gente que dieron su vida por el Evangelio. Jim Elliot. ¿Conocen a Jim Elliot, verdad? Los que murieron en Ecuador, fue Ecuador, ¿verdad? Que decía: es un tonto aquel que pierde aquello que nunca pudo tener. Es como, la gente me está diciendo que no vaya porque puedo morir, pero ¿qué voy a perder si nunca lo que tengo aquí no es mío? Sería un tonto yo vivir de esa forma. Martín Lutero, hermanos, si él no hubiese visto las implicaciones y decir: yo estoy dispuesto a morir, hermanos, la reforma protestante no hubiese llegado. Mi héroe histórico, Erich Liddell. Pero hermanos, necesitamos que ellos vean esos héroes, pero necesitamos que ellos vean unos héroes aquí también. Necesitamos que ellos vean, no solamente a papi y a mami, pero que vean otros adultos dando su vida por algo mayor que ellos mismos. Gente que da todo por el reino. Y hermanos, la única forma, La única forma que podemos dar todo por el reino es porque sabemos que el Señor dio todo por nosotros y Él tiene una promesa mejor para nosotros en el futuro. Que esto se va a terminar. Y hay algo que tiene mayor valor. Así que las promesas futuras de Dios nos da esperanza para enfrentar el presente. Las promesas futuras de Dios nos da esperanza para enfrentar el presente. Yo creo que vean que un texto como este, no es solamente para, porque este texto es sobre la segunda venida. Uy, a la gente le encanta la segunda venida. Tú hablas todos los domingos de la segunda venida, se llena la iglesia, porque a la gente le gusta eso. Pero la segunda venida tiene implicaciones que deben reflejarse en cómo vivimos. Por la segunda venida debemos tener comunidades que están concentradas en lo eterno y que pueden modelar a las próximas generaciones lo que se ve, cómo se ve confiar en Dios y vivir de una forma radical para el reino de los cielos. ¿Me están siguiendo? No es solamente cuándo va a venir, la fecha de cuándo va a venir. No importa. Lo que importa es que Él va a venir. Y que eso te dice algo hoy de cómo debo vivir para que otros sean animados de cómo tú vives. Por la esperanza que tenemos de una vida por venir. Así que las promesas de Dios nos da esperanza para enfrentar el presente. Nos hace hacer las cosas necesarias para vivir para Dios porque vemos lo que realmente tiene valor. Así que leamos 1 Tesalonicenses capítulo 4. Verso 3, este es mi pasaje favorito que habla y nos informa sobre cuando alguien fallece. Esta es la palabra de Dios que es perfecta, no tiene ningún error. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, oh hermano, este por tanto es importante. Confortaos unos a otros con estas palabras. Le damos gracias a Dios por su palabra, que es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Quieres caminar en fe? ¿Quieres tener confianza en el día de hoy para el futuro? Este texto nos dice, infórmate con la palabra de Dios acerca del futuro que Dios nos promete. Para poder enfrentar la realidad de una muerte que es segura, hermanos, necesitamos conocer lo que la palabra de Dios dice acerca de este tema. Así que por las promesas de Dios nos da esperanza para enfrentar el presente. Punto uno, todos moriremos, pero todos tenemos esperanza. Esto como que no es un mensaje del Día de las Madres, ¿verdad? Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Número uno, quiero aclarar aquí, cuando él habla aquí, duerme, es una palabra que se refiere a morir. Y hay personas que piensan que los que mueren van a dormir hasta que venga la segunda venida. Hay muchos pasajes que afirman que vamos a estar conscientes delante de Dios, que nuestra muerte, el dormir, está hablando del cuerpo que queda en la tierra, pero que nuestro espíritu, nuestra alma, que pensamos que es lo mismo, espíritu y alma equivalente, está delante del Señor y está consciente hasta que venga ese momento. Lo que duerme es el cuerpo, nuestro espíritu y alma está con el Señor por una eternidad. Hay muchos pasajes, vemos el pasaje donde Lázaro y el hombre rico, Están muertos, pero están interaccionando con Dios. Vemos cuando la transfiguración, personas que murieron en el Antiguo Testamento, interaccionando con Jesús. Vemos en Apocalipsis que se abren las puertas de los cielos y se ven los mártires gimiendo a Dios para que haya justicia en cuanto todavía el mundo está funcionando. Así que lo que está hablando aquí, lo que duerme es el cuerpo que será levantado un día. Y por eso el cuerpo tiene valor. Pero el espíritu va a la presencia del Señor. Y lo que una de las cosas que este texto quiere presentarnos es que la muerte es inminente. Hermanos, la muerte es algo inminente. A todos nos va a llegar. Los taxes, la muerte. Y que ningún equipo de Washington D.C. gane un campeonato en años. O sea, hay cosas que son inminentes. Esperamos que los Caps hagan algo este año. En hockey, hay cosas que son inminentes y la muerte es inminente. El problema es, hermanos, que en la sociedad que vivimos hemos perdido esa perspectiva. Realmente nos creemos que somos eternos físicamente. Y este texto está hablando de que hay una realidad de que algunos van a dormir. El problema, yo he dicho esto en muchas ocasiones, hermanos, la gracia común que nos rodea nos ha hecho olvidar de la muerte. El Lipitor nos ha hecho olvidar de la muerte. Bombas de asma nos ha hecho olvidar de la muerte. Diferentes procedimientos quirúrgicos, que es una bendición, son gracias comunes. No estamos diciendo que son malos, pero un efecto que ha tenido es que no estamos tan conscientes de la realidad, de lo frágil que somos y que la muerte es eminente. Y tenemos que recordar, parte de un devocional de un creyente es recordar, vamos a morir. El salmista dice que aprendamos a contar nuestros días. Si no estamos conscientes que ese día está por llegar, el salmista dice que no estamos siendo sabios, no estamos caminando sabiamente. Tenemos que recordarnos que un día vamos a morir, porque eso nos ayuda a apreciar lo que es eterno. ¿Ustedes han visto una persona que le quedan pocos días de vida, cómo vive? Vive muy diferente a alguien que piensa que va a vivir muchos años. La apreciación por cosas, el agradecimiento, el tratar de resolver conflictos con otras personas. Porque se dan cuenta de lo que es importante y las cosas que son efímeras. Y aquí habla que él le dice a esta iglesia que no ignoréis. No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. El problema es que hay, hermanos, es que muchas veces en este tema hay mucha ignorancia. Porque es un tema que no queremos hablar. Yo creo que a veces pensamos que la brujería es más que el cristianismo. No hables de la muerte, pues vas a llamar al cuco. Pero la Biblia constantemente nos recuerda este tema y lo trae al frente nuestro, hermanos. Hermano, la realidad, yo estoy a punto de cumplir 44 años en un mes, regalos son recibidos, están dormidos, los chistes están malos, más o menos, están mejor de la respuesta, están mejor que la respuesta que estoy teniendo. La realidad es, hermanos, yo he vivido más de la mitad de mi vida, lo más probablemente, la Biblia dice 70, 80 a los robustos. Pero no vivimos en eso en mente. No vivimos con ese pensamiento. Y hay mucha ignorancia acerca de este tema. Y la ignorancia, hermanos, crea confusión de cómo manejar este tema. Todos necesitamos estar informados por la palabra de Dios, hermanos. De todos los temas. Y este es uno de los temas. ¿Qué dice la Biblia acerca de la muerte? ¿Cómo debemos procesarlas? Y este pasaje dice que la ignorancia acerca de la muerte tiene un efecto, y es cómo procesamos la muerte de otras personas, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Lo que está diciendo es, aquellos que son ignorantes acerca de la muerte, cuando tienen que enfrentar la muerte, lo hacen de forma que no refleja una confianza en el Señor. Lo que está diciendo es que no nos entristezcamos como lo hacen los demás que no tienen esperanza. No está diciendo que no nos entristecemos. Pero está diciendo que nos entristecemos. Iba a decir una palabra que sé que no podía decir. Nos entristecemos. De eso te ríes, ¿verdad? Contrallado. Nos entristecemos de una forma que pareciéramos que somos del mundo. Y quiero hablar con cuidado, quiero hablar con respeto, pero en eso yo creo que los cristianos somos bien, los hispanos somos muy ignorantes en este tema. Y pareciera que si lloramos más es porque amamos más. Y si gritamos más en el funeral es porque realmente amábamos a la persona. Y el texto nos dice que nos entristecemos, pero no como el mundo, no como sin esperanza. Y uno de los problemas es que nos entristecemos de esa forma y gritamos como los del mundo y hacemos las cosas parecidas al mundo es porque hemos sido ignorantes sobre ese tema. Voy a dar un ejemplo con mucho respeto. No es lo mismo la muerte de un niño pequeño que una abuelita de 80, 85, 90 años, con todo el respeto estoy diciendo, que vivió una vida completa, que pudo servir al Señor hasta ese momento. Y a veces yo veo gente que es como la vida se me acabó y yo, la palabra dice que ya le tocaba. Tu respuesta es ignorancia a la palabra del Señor. Y lo estoy diciendo con todo el respeto del mundo, no quiero hacer ningún chiste en este momento ni nada por el estilo, para que veamos que debe haber un sentido correcto de cómo reflejamos. Y es como si yo no lloro, y es con la mamá, los papás nos matan, y olvídate que se vayan por ahí para abajo. Es con la mamá la cosa. Pero hermanos, lo tenemos que hacer como que muestra que tenemos esperanza. Y nos estamos yendo quizás también a un extremo, porque el otro extremo es decir, ok, vamos a hacer una celebración de la vida de la persona. No, la palabra dice que nos entristecemos. La muerte es nuestro enemigo. Y debe haber un sting, debe haber una realidad de que la muerte es nuestro enemigo, pero es una esperanza de que Jesucristo venció la muerte. Y eso nos informa y podemos despedir a los seres queridos con la esperanza que vamos a verlo. Eso es lo que está pasando aquí. Lo que pasaba en la iglesia de los tesalonicenses era que ellos estaban escuchando unas enseñanzas como que Jesús ya había venido. Y ellos dicen, si Jesús ya había venido, vamos a ver a aquellos que ya se fueron. Y Jesús le dice, Pablo dice, están siendo ignorantes. Yo creo que sucede lo mismo muchas veces. Y voy a ser sincero, hermanos, tenemos que prepararnos para ese día. Tenemos que hablar sobre el tema. Cuando vamos llegando a ciertas edades, debemos de estar diciendo y preparando a las personas y dejando saber, el día mío está acercándose. Y preparar nuestros corazones y preparar a aquellos que somos hijos de la partida de nuestros padres para poder hacerlo cuando llegue ese momento de una forma que refleje esperanza. Y tú me puedes decir, pero mi familiar no conocía al Señor. Eso es un poquito más complicado. Pero nuestra esperanza en ese momento es que Dios hará lo correcto y Él será glorificado. Y tenemos que hablarnos esa verdad para que nuestra respuesta no sea como la del mundo, como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Le mostramos al mundo cuál es nuestra esperanza. Cristo y Él resucitado. Así que hermanos, debemos meditar lo frágil que somos. Debemos meditar lo frágil. Ahora mismo en estos días las alergias han estado ahí. Y yo pienso en mi fragilidad y mi muerte. El polen me recuerda lo frágil que soy. Y que hoy estoy aquí y mañana no. Y todos debemos preparar nuestros corazones para ese día, hermanos, porque es eminente y es real. Y queremos que cuando el mundo mire, vea esperanza. Porque tenemos verdadera esperanza. Así que las promesas de Dios nos dan esperanza para enfrentar el presente, Punto número dos, las verdades que nos sostienen. Todos moriremos, hermanos, pero hay unas verdades que nos sostienen. Hay esperanza. Verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. ¿Por qué tenemos esperanza cuando alguien parte? El antídoto de la ignorancia que presenta Pablo, que nos hacen procesar la muerte de forma errónea. ¿Cuál es el antídoto? El antídoto es el Evangelio. El antídoto es conocer lo que Cristo hizo por nosotros. Eso es lo que Pablo está haciendo. Le dicen, no sean ignorantes, acercándose a los que duermen, para que no sufran, no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Él dice, recuerda lo que Jesús hizo. Eso te dará esperanza. Realmente veremos a aquellos seres amados que murieron en Jesús. El antídoto es el Evangelio, hermanos. Nuestro pasado fue perdonado. Porque si creemos que Jesús murió. ¿Por qué murió Jesús? Para que nuestros pecados fueran perdonados. Por eso tenemos esperanza al ver la muerte. Jesús murió por nuestros pecados. Hermanos, no estoy diciendo que la separación es dolorosa, porque el texto dice que nos entristecemos, pero nos entristecemos con esperanza. Hay una diferencia. Y nos hace ver la muerte de forma diferente. Nos hace ver la muerte, podemos ver la muerte y tener esperanza porque Jesús murió por mis pecados. Nuestro enemigo, hermanos, su enemigo no es su jefe. Su enemigo no es su esposa quizás o su esposo. Su enemigo no es un familiar con el que está peleando la casa de su abuela. Su enemigo es la muerte. Ese es nuestro mayor y final enemigo. Y los cristianos tenemos esperanza porque Jesús murió por nuestros pecados para que nosotros no muriéramos por nuestros pecados. Y por eso tenemos esperanza cuando vemos la muerte, hermanos. Gloria a nuestro Señor Jesús. Que podemos ver a nuestro mayor enemigo y no temer. ¿Por qué? Porque tenemos una certeza futura. Jesús murió y resucitó. Así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Él está presentando las verdades del Evangelio. Porque Jesús murió, no tememos a la muerte. ¿Por qué? Porque Él se levantó de la muerte, hermano. La resurrección de Jesús. Y si a usted no le emociona algo, no debe haber nada que nos debe emocionar más, ver que Jesús se levantó de los muertos. ¿Por qué? Porque a Jesús levantarse de los muertos, lo que está diciendo es que el pecado no lo venció a Él. Y porque tú y yo estamos unidos a Él, lo que le sucedió a Jesús nos va a suceder a nosotros. Un día seremos levantados. Por eso tenemos esperanza. Por eso podemos ver a personas que amamos y con el dolor más profundo tener esperanza. Por eso podemos ver nuestra propia muerte y tener esperanza. El teólogo norteamericano de apellido se llama J. Machen. Es interesante porque lo dice en una forma bien teológica. Las últimas palabras que dijo fue, gracias Dios por la obediencia activa de Jesús. Eso en palabras del día a día lo que quiere decir es, gracias porque Jesús obedeció la ley y porque Él obedeció, yo voy a ser visto delante de Dios como que obedecí. Su confianza antes de morir no era en Él, fue lo que Jesús hizo por Él. Y esas son buenas nuevas que nos dan esperanza, hermanos. Es la veracidad de la resurrección, hermanos. Él resucitó, por consiguiente, nosotros un día resucitaremos. Yo no sé a ti, pero no hay nada que pueda traer mayor consuelo que esas palabras. La muerte no tiene poder sobre ti. Un día la tumba será levantada y tu cuerpo será levantado. Yo he dicho esto muchas veces en la iglesia. La razón por la que vamos a iglesias de los 1700, 1800 y hay cementerios al lado es porque ellos esperaban ese día juntos levantarse como iglesia, los que eran miembros de la iglesia. Era como que, adiós, mira, ¿dónde está este? ¡Fum! Nos levantamos. Porque vivían en comunidad. Y si una persona moría en disciplina de la iglesia, no lo enterraban en el cementerio. Porque creían que no iba a ser levantado. La esperanza es que un día ese cuerpo va a ser levantado. Y por eso tratamos el cuerpo con respeto luego de la muerte. Porque lo ponemos en la tierra porque creemos que un día los muertos resucitarán. Y estaremos con nuestro Señor. Y la razón que podemos confiar en eso, hermanos, es porque tenemos una guía confiable. La razón que somos ignorantes es porque no aprendemos de la guía confiable. Verso 15, por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor. Él dice, está aquí. Esto que le estoy diciendo está aquí. Y por eso podemos conocer y saber qué es lo que, cómo enfrentar la muerte, porque está en la palabra de Dios. Dios nos ha dicho ya cómo responder. Oh, hermanos, que no seamos ignorantes en este tema de tanta importancia, que tiene tantas implicaciones por cómo vivimos. Una persona que, y no estaba esto en las notas, que fue cercana a mí, estaba a punto de morir, aún era joven, tenía como 30 años. Y esta tensión entre saber que Dios puede sanarlo y la realidad que la persona puede partir. Y llega un pastor allí y lo ve a él en este estado y le pregunta a los familiares, ¿alguien ha preparado a este hombre para partir? Y ellos dicen, no, si estamos creyendo que Dios lo va a levantar. Y él dijo, yo tengo que hablar con él. Hermanos, no seamos ignorantes. Permitamos que la palabra de Dios informe este tema para que el mundo vea que confiamos en Él. Así que la promesa de Dios nos da esperanza para enfrentar el presente. Punto número 3, tenemos una promesa futura. Tenemos una promesa futura. Final del verso 15, que nosotros los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Verso 16, pues el Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estamos vivos, que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Lo que Él está diciendo aquí, hermano, no es tanto es que, ok, los muertos van primero. Lo que está diciendo es que todos vamos a ser en un mismo acto. Va a ser un acto completo de redención donde el Señor levantará a los muertos y los que estemos vivos, si estamos vivos, seremos levantados juntos con el Señor. No es como que es por etapas, unos momentos, otros después. Es que Dios va a hacer este acto cosmológico delante de todo el mundo, donde va a ser claro de que Cristo vino. ¿Y cómo lo vamos a saber? Los muertos serán levantados y los que están vivos se irán con ellos. Dice, permanezcamos hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Dice, entonces los que estamos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Oh, hermanos, yo no sé ustedes, pero yo no puedo esperar por ese día. Cuando yo veo a John Piper de 71 años orando, decir, Señor, que yo muera antes de caer en pecado sexual, me recuerda que quizás me quedan 30 o 40 años de batallar contra eso y digo, Señor, ven. Ven, Señor Jesús, no tardes. Levántanos. Que podamos ya estar contigo y disfrutar de ti por una eternidad. Y la promesa es, Él va a venir. Y la venida del Señor, hermanos, es certera. La iglesia, en diferentes momentos, ve la venida del Señor cercana o lejos. Históricamente, cuando la iglesia está en persecución, ¿qué ellos creen? Eso está ahí al lado. La venida, eso va a venir mañana. Pero cuando estamos en las papas, y en las papas puertorriqueño como que las cosas están buenas, ¿verdad? Cuando las cosas están buenas, cuando todo está bien, nadie piensa, no, que no venga, si tú estás buenísimo. ¿Para qué va a venir? Que se tarde. Tárdate, Señor, que esto aquí está mejor que el cielo. Eso no lo creemos, hermano. Pero lo que la palabra nos dice es que es certero de que Él va a venir, y su venida, hermano, será repentina. Va a ser en un momento. Y eso puede tener un efecto de decir, pues entonces no voy a hacer nada si el Señor va a venir. No, la Biblia dice que actuamos y hacemos cosas porque sabemos que Él va a venir. Y eso quiere decir que lo que hacemos tiene valor porque sabemos que Él va a restaurar las cosas en el reino. Adelantos que hacemos en el reino es cosas que estamos haciendo para preparar para ese día. Nosotros decimos, bueno, si Él va a venir, lo va a adelantar todo de un cantazo, ¿para qué hacemos cosas ahora? No, vamos a hacer que el reino se adelante y que el reino sea experimentado por más personas. Y es una certeza de su venida, hermanos, y es importante. ¿Qué hace esa venida? Esa venida trae una reunión. Hermanos, por eso es que la iglesia es tan importante. ¿Qué va a hacer el Señor? El Señor va a hacer y va a tomar a los muertos y a los vivos de todos los tiempos que han sido cristianos y los va a unir. Por eso la iglesia es importante, hermanos. Por eso la unidad entre nosotros es importante, porque Dios viene a terminar eso. A terminar a que de toda la eternidad. Yo quisiera, qué sé yo, que mira, por allá va Jonathan Edwards, quiero ver, que hablar con él, a ver qué. No, a mí tenemos una eternidad para conocer al Señor, pero también conocer a santos que sirvieron al Señor, y vamos a conocer al Señor mientras conocemos a santos que reflejan la gloria del Señor. Y lo que está diciendo es, todos vamos a ser un pueblo, una reunión gloriosa. Y esa reunión, hermanos, traerá alivio. Porque el mensaje que muestra aquí de que trompeta, ¿verdad? La trompeta, y que viene, ¿verdad? Dice, con voz de arcángel, dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Eso representa, es como algo real. En el sentido de, es como que un rey que viene a rescatar a su pueblo. La trompeta viene con voz fuerte, hacer la última obra redentora de vencer nuestros enemigos. Él viene a ganar la batalla, hermanos. Él viene a ganar la batalla. Y nosotros estamos esperando ese momento, y lo que hay es una reunión donde nosotros vamos a ser levantados para recibirlo a Él, a nuestro Rey que viene a rescatarnos de nuestro pecado, de todas las situaciones del mundo. Y es como que lo vemos y no podemos esperar a que llegue a nosotros. Es una imagen de un rey que viene a liberar a un pueblo que estaba oprimido. Y cuando llega a traer la liberación, hermanos, es como las imágenes de Auschwitz. ¿Auschwitz qué se llamaba el sitio? ¿Verdad? El campo de concentración de los judíos y los nazis, ¿verdad? Cuando estaban en la liberación, la gente venía, no esperaba que llegaran los soldados, la gente salía. Porque es como algo humano, que el que te viene a liberar, tú vas como que a recibirle. Esa es la imagen que muestra esto. Nuestro rey va a venir en los aires y nosotros no vamos ni a esperar, poder esperar. Y vamos a ser levantados y nos vamos a encontrar con él en el aire para decir, esto se acabó y algo nuevo comienza. Y no podemos, hermanos, esperar ese momento. Eso debe resonar en nuestros corazones de una forma que hace que lo mayor que experimentamos en esta tierra, que trae satisfacción, placer y gozo, es nada a ese día, hermanos. Y tenemos que creernos eso en nuestros corazones, porque si no nos creemos eso en nuestros corazones, vamos a amar más este mundo que ese día. Ese día, hermanos, va a traer alivio de todas las consecuencias del pecado. Exacto, hermanos, por sus promesas pasadas, confiamos en la promesa futura. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Ven, Señor Jesús, no tardes. Ven por tu iglesia, ven por los tuyos, hermanos, que aquellos que han sido salvados por el Cordero, que nuestro corazón resuene con pasión por saber que un día nuestro Señor vendrá a rescatarnos, hermanos. El problema es que no pensamos que necesitamos rescate. No nos creemos que necesitamos rescate. No nos vemos como que estamos en un campo de concentración. O necesitamos rescate de este mundo dañado por el pecado. Hermanos, para mí hay dos promesas de la Nueva Jerusalén que no puedo esperar por ellas. Ver al Señor por una eternidad y la promesa de que no voy a pecar más. No voy a pecar más. No puedo esperar por ese día. Esto está bueno, hermanos. Yo amo a Katy, amo a los niños, amo a la iglesia, amo a servir al Señor, pero todavía tengo que batallar con esta carne. Yo creo que no odiamos nuestro pecado lo suficiente para anhelar la segunda venida. La segunda venida debe dar en nosotros un odio por el pecado, porque nos recuerda que necesitamos ser rescatados. Así que las promesas de Dios nos da esperanza para enfrentar el presente. Hermanos, tenemos esperanza. Punto número 4. Realmente tenemos esperanza. Y esta es la esperanza, hermanos. Él está diciendo, no sean ignorantes, no seamos ignorantes, me incluyo, no seamos todos ignorantes, seamos informados por la palabra de Dios para que procesemos la muerte de una forma que honre al Señor, porque hay una promesa de que Él murió y resucitó, y por esa promesa tenemos una esperanza de que Él un día vendrá por nosotros. Y así se ve esto. Esta es la esperanza, hermanos. Así estaremos con el Señor. La palabra clave ahí es siempre. Siempre. Siempre, hermanos. Si eso no hace que tu corazón resalte, yo me pregunto si eres salvo. Estaremos con el Señor siempre. No es un momento, no es un tiempo, no es como cuando uno va a una película y ve los previews, ¿verdad? Los trailers en inglés, ¿verdad? Los cortos le decimos en algunos lugares, ¿verdad? Y tú dices, wow, me gustaría ver esa película, pero es solamente un poquito. Oh, hermanos, estaremos con el Señor siempre. Un creyente, hermanos, esa es la meta. Eso es lo que queremos. El problema es que nos han vendido un cristianismo falso, que la meta es, ahora vive sin problemas. Ahora vive con todo lo que tú quieras. Y eso no es un cristianismo bíblico. El cristianismo bíblico, la promesa es vivir por el Señor por siempre. Y esperamos, empezamos ya, hermanos. Podemos tener intimidad con Dios, porque eso es lo que haremos por una eternidad. Tenemos una seguridad futura, hermanos. Por eso podemos, como en los versos anteriores que hablaba de pureza sexual, por eso podemos decirle no a la promesa falsa de la pornografía. Por eso es que Pablo puede decir que la voluntad de Dios es la pureza sexual. Podemos decirle que no a la promesa del sexo delante del matrimonio. Podemos decirle que no a la promesa del adulterio, de placer, porque sabemos que experimentaremos un placer mucho mayor cuando disfrutemos del Señor por siempre. Él va a satisfacernos de forma que jamás seremos satisfechos, hermanos. Él es más deseable que cualquier cosa que podamos desear aquí. Y hasta que nuestro paladar, nuestros aspectos sensoriales de nosotros no desee eso más que el Señor, vamos a desear más las cosas de este mundo. Así que estaremos con el Señor siempre. Verso 18. Por tanto, ese por tanto lo que quiere decir, por todo esto que yo he dicho con respecto acerca de la realidad de la muerte, de la segunda venida, de que seremos levantados, de que la promesa del Señor es que estaremos con Él por siempre. Por tanto, esto es lo que nos llama a ser, hermanos, confortados unos a otros con estas palabras. Este verso es importante, hermanos. Este texto es importante. Porque en el mundo moderno, yo creo que pocas veces confortamos con esto. Yo creo que la forma más fácil de confortar es esta. En el mundo moderno. No te preocupes, todo va a salir bien. Pero eso no es lo que nos dice el texto. Eso no es lo que nos dice la palabra del Señor. La palabra del Señor es, vamos a confortarnos con la realidad de que estaremos con el Señor por siempre. De que un día los cielos serán abiertos, la trompeta sonará y Él vendrá a rescatarnos. Eso trae de verdadero aliento, alivio, comfort al creyente. Así que este es un pasaje que es bien importante para consejería bíblica los unos para los otros. ¿Tú quieres crecer en consejería bíblica? ¿Tú quieres crecer en ayudar a los hermanos cuando tienes que animarlos? Lee este pasaje, porque cuando alguien esté desanimado, este pasaje dice cómo somos confortados. Cuando alguien esté desalentado, cómo somos confortados. Estaremos por el Señor por siempre. ¡Ojo! Esto se va a pasar, esto es temporero, pero estaremos con el Señor por siempre. Romanos 8:18 dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Está confortando con las mismas palabras. Él dice, lo que estoy sufriendo ahora no se compara por lo que está con venir. Así que lo que me conforta, lo que me da aliento, lo que me hace que me levante en la mañana y pueda caminar, no es que las cosas van a ponerse mejor, es que se van a poner mejor cuando venga el Señor. Hermanos, seremos liberados y podemos perseverar porque sabemos que viene algo mejor. Hermanos, el ateísmo, el cristianismo liberal, no hay esperanza. Y el mundo desea esperanza, hermanos. Y ese es un mensaje que nosotros tenemos. ¿Tú sabes cómo yo sé que el mundo desea esperanza? ¿Tú sabes cómo estaba la gente cogiendo detrás de Obama cuando él decía hope? Porque la gente quiere esperanza. La gente quiere tener un sentido de que hay algo en el futuro. Porque eso está en nosotros. Dios puso eternidad en nuestros corazones. Y aunque queramos esconderlo, queramos suprimirlo, eso está en nuestros corazones. Y donde único hay esperanza verdadera, hermanos, es en la realidad de que Jesucristo da esperanza por toda la eternidad. Así que el punto de este pasaje, hermanos, es que nos confortamos con la esperanza futura. Deseo que cuando estén en el care group, o en Facebook, hermano, a veces pongo unas cosas en Facebook, ay, bendito sea el Señor, no saben que el pastor lo ve. Y alguien necesita aliento, digo, confórtate, estaremos con el Señor por siempre. Estaremos con el Señor por siempre. ¿Qué te conforta? En nuestra ignorancia nos confortamos con cosas pasajeras, ídolos, cosas buenas, familias estables. Si la familia es estable, todo está bien. Hijos obedientes, certeza financiera. No, hermano, uno de mis ídolos principales está sentado frente a mí, es Katy. Yo tengo que luchar de que mi esperanza no está en que ella estará todo el tiempo conmigo. El verdadero ánimo viene de promesas eternas. Ven cómo ata el pasaje que hablamos la semana pasada. A que tengáis vuestra ambición de llevar una vida tranquila. Lo que está diciendo aquí es, cuando confiamos en la promesa de la resurrección de Jesucristo, vamos a ser confortados, hermanos. Yo creo que hablan sus Biblias este texto, Primera de Juan, capítulo 3, no sé si va a estar en la pantalla, pero quiero que vayan conmigo. No hacemos eso mucho, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando antes íbamos de la Biblia del agua al lado. Yo me crié así, íbamos de la Biblia del agua al lado. Y ahora no, ¿verdad? Porque tenemos acá o tenemos... Va a estar ahí, pero yo creo que vayan a la Biblia conmigo. Si tienen Biblia, hablen sus Biblias. Si tienen su celular, vayan a su celular. Pero yo creo que lo tenga frente a usted, que no lo tenga aquí. Y traiga su Biblia, hermano. Traiga su Biblia a la iglesia. Yo creo que, no vamos a decir que es menos cristiano o algo así por el estilo. Pero yo creo que hay algo bueno. Dios se reveló por este libro. Es algo bueno de que la gente te vea con el libro aquí debajo de... Primera de Juan, capítulo 3. Porque una de las implicaciones mayores de esa esperanza futura es vivir en santidad hoy. Con esto vamos a ir terminando. Primera de Juan, capítulo 3. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Oh, hermanos, qué gran amor. Él nos llama hijos de Dios y Él está diciendo, somos eso, somos sus hijos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Lo que está diciendo, la razón que el mundo en situaciones nos, como que nos, no nos acepta, es porque conocemos a Dios y no, la tiniebla y la luz no pueden vivir juntos. Amados. Es bíblico decirnos amados los unos a los otros. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Lo que está diciendo es, aunque somos hijos de Dios, todavía estamos batallando con el pecado. No se ha manifestado completamente lo que somos. Y Él habla de esto, de esta batalla con el pecado en el capítulo 1. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿cuándo es eso? La segunda venida, cuando Él venga, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Hermanos, eso es poder. Tú lo vas a ver, ¡pum!, vas a ser transformado. Eso es poder. Ese es el mismo principio de 2 Corintios 3:18. ¿Cómo somos transformados? Viéndolo como en un espejo, la gloria del Señor. La forma de ser transformado es mirándolo a Él, y esa es la forma que finalmente seremos transformados, cuando lo veamos a Él completamente. Y seremos semejantes a Él. Por eso, hermanos, el Evangelio y mirar la cruz de Cristo es una disciplina que el cristiano debe hacer constantemente. Tú no te cambias tratando de decir voy a ser mejor. Tú te cambias mirando a Cristo. Y no es que tú te cambias, es que Dios te cambia mirándolo a Él. Mira el verso 3. Y todo el que tiene esta esperanza, ¿cuál es esa esperanza? Que un día Él va a venir, puesta en Él, se purifica así como Él es puro. ¿Tú quieres ser más como el Señor? Piensa en tu muerte y piensa en la segunda venida. ¿Tú quieres ser más como Él? Piensa en lo finito que tú eres y la eternidad que Él te ofrece. Y que un día vendrá por ti. Oh, hermanos, meditamos en cosas materiales. Hay veces que cuando estamos guiando por la 95, y yo veo ese letrero que dice Mega Ball, Mega Millions y la Loto, ¿verdad? Y yo me pongo a soñar en la mente, si yo me ganara eso. Y yo pienso, ay María, el Porsche que me voy a comprar, un apartamento en la playa. Y me voy, mi hermano, a veces estoy una hora ahí en el cajo, perdido, en el retiro. Venimos, ¿verdad? Y uno de los problemas a veces es que ponemos la esperanza a los nietos todos juntos. En el momento ellos se van a vivir a otros lados. No podemos poner nuestra esperanza en eso, hermanos. Lo que debemos meditar es cuando Jesús venga. Oh Señor, no puedo esperar ese día donde los cielos serán abiertos y tú vas a venir por mí, porque eso me anima a ser más como tú. Nos aleja de basar nuestra vida en los presentes, lo cual permite que seamos animados cuando las cosas no van bien. Hermanos, si nuestra meta como creyentes es ser como Él, y déjeme decirle, esa debe ser nuestra meta. ¿Cómo lo sé? El texto 1 Corintios nos dice, ¿cuál es la voluntad del Señor? La pureza sexual. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Sé como Él, sé puro. Nuestra meta como creyentes debe ser como Él. ¿Y cómo somos como Él? Meditando en que Él va a venir por nosotros. Pensando en eso. Si nuestras metas son terrenales, hermanos, este texto no nos va a animar. No va a tener efecto en nuestro corazón. ¿Quieres vivir animado? Confiamos, creemos que Cristo vendrá por nosotros y nos levantará con Él. Señor, gracias porque tu promesa son verdad. Gracias, Señor, porque vemos en la historia y vemos cómo tú has cumplido tus promesas y sabemos que tú no cambias. Por eso creemos en un Dios soberano que no puede cambiar, que no puede transformarse, que es inmutable, que es constante, que cuando promete, Él cumple. Porque si tuviésemos un Dios que cambiara de parecer, un Dios que se dijera no voy a hacer esto más, ¿cuál sería nuestra esperanza? Creemos en un Dios que promete que ha de rescatarnos y que vendrá por nosotros. Y esperamos ese día, Señor. Y mientras esperamos ese día, somos animados y confortados por la verdad de que tú has de venir por nosotros, has de rescatarnos Y mientras esperamos y pensamos en eso, Señor, en tu misericordia, tú nos haces más como tú. Nos transformas y nos das esperanza. Para la gloria de Dios Padre. En tu nombre Jesús oramos. Amén.